But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Buenas noches. Es jueves 14 de marzo. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Sintonizan el 103.4 FM o si quieren por redes sociales tienen quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos en boxes, programa número 32 de la séptima temporada. Como siempre con don Carlos Martínez, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don David López, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y don Luis Carré, buenas noches.
Buenas noches. Recién llegado de probar unos pinchos espectaculares.
¿Pinchos?
Sí, unos pinchos.
Pero ¿no? Vamos a ver. ¿A ti dónde te mandamos? ¿A probar unos pinchos o a una presentación de un coche?
Hombre, yo pensé que...
No sabías que había un coche allí, ¿no?
No, yo la verdad me centré en la parte gastronómica, que es lo importante.
Vale. Bueno, pues nada, tenemos que decir que estamos recién llegados de la presentación del nuevo 911 en Porsche Berogán, allí en Perillo. Bonito, ¿eh? Aparte de
bonito,
los pinchos.
Bonito. Sí, sí. O sea, los pinchos eran innovadores también, sí. Pero...
Más
sí.
Innovador era el coche.
Sí, más innovador tal vez era el coche. Tal vez.
Bueno, tenemos que saludar también a don Miguel Ramos, que andará ya por la capital del reino. Don Alberto Blanco, que no sabemos por dónde anda. Y ¿a quién más tenemos que saludar hoy, Luis?
Tenemos que saludar a Flori, el amante de las motos eléctricas.
Sí.
Y también a Muiño y a... me falta una persona.
Te falta uno. A ver, lo tenías.
Matías.
Y a Matías.
Ah. A Matías.
Que están trabajando, ¿no?
Trabajando. Sí.
Y no sé si nos estarán escuchando en el saludo porque tenía ciertos problemas para recordar lo que tú acabas de decir.
¿Cómo se puede
escuchar el programa?
Vale, a ver, se lo vamos a repetir. Se puede escuchar en el 103.4 FM. O si lo estás escuchando, si lo quieres escuchar por internet, más fácil. Tienes la aplicación de Quack FM, descargas la app, y si no, pones www.quackfm.org/directo y ahí lo tienes. Muy fácil, Flori, fácil de escuchar. Ancho, buenas noches, que nos olvidábamos de ti.
Buenas noches. A ver, yo lo único que tengo que decir respecto a que Flori hoy estuviera un poco nervioso,
sí.
Daros cuenta que hoy recibió una noticia un poco
triste para él.
Sí. Vale, bueno, yo creo que triste para él y para todos los amantes del motor.
Del motor,
¿vale?
Es verdad.
Sí, a ver, que ardan las motos eléctricas no creo que le haya afectado mucho.
Martínez, ¿qué ha pasado? Cuéntanos rápidamente qué ha pasado.
Básicamente que un generador que estaba un poquito más cerca de lo debido en el lugar donde están guardadas las motos, por cierto, guardadas en un, digamos a decir, un armazón metálico con una lona y lógicamente la lona, o sea, arde.
Lo que se llama un jalpón.
Un jalpón, pero con lona.
Claro.
Sin la paja.
Sí, en el circuito de Jerez, porque iban a hacer test, ¿no?
Iban a hacer test y lo que no sé es por qué no tenían ya sus box, cada equipo, con sus motos dentro de los box y estaban todas guardadas en un galpón de lona.
A ver, a lo mejor era que no había cable tan largo para poner desde el generador a cada moto.
A ver, estaban midiendo. A ver, la profundidad, la longitud.
La longitud del cable.
Trata de arrancarlo, por Dios.
¿Qué longitud tenía que llevar el cable para comprobar la pérdida de caída de tensión? para poder cargar las motos, porque eso es importante.
Claro, de hecho, mira, yo tenía apuntado aquí, eventos del 16 al 17 de marzo, test oficial de la parrilla de moto en Jerez, con lo cual ya no va a haber test.
No.
Bueno,
Caches en 10.
Bórralo.
Lo borro, sí, lo voy a borrar. Además, mira, había cuatro españoles, estaba Seti Gibernau, María Herrera, Nico Terol, Héctor Garzo, o sea, la primera Eva Carrera iba a ser en... Bueno, es en mayo todavía, sí. En Jerez, el Gran Premio de España. O sea que no, bueno, aún da tiempo de recuperarla. Bueno, tengo que decir, un momento bache. Han arreglado el bache de la avenida de Fonteculler. De hecho, David ahora mismo venía a punto de esquivarlo y digo, no, si ya no está.
Dale gas.
Dale gas, que ya no está el bache.
Dale gas, que puedes pasar sin problema.
Ya no está, no hay problema, que está arreglado. El que sigue sin arreglar es la curva de... viniendo al campo para entrar en Alfonso Molina, donde está la fábrica de armas, antigua fábrica de armas. Bueno, pues aquello, como dice mi amiguete Alberto, sigue arao todavía, no lo han asfaltado, sigue arao.
Y arado sigue el enlace que hay entre la AC-182 y la DP-0812.
¿Y eso viene cayendo?
Que viene siendo la carretera que va del Espíritu Santo a Sada.
Ah, sí.
Sigue estando igual y el jueves pasado, sobre estas horas... ¿Sí? Pues hubo un percance ahí con dos vehículos. A ver si toman medidas en ese cruce, porque la verdad que, bueno...
Una castaña gorda, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, por si Flori no nos puede escuchar hoy, que sepa que...
No, que está escuchando. Está escuchando. Ah, esta parte está escuchando con un compañero mío de clase.
Ah, sí. Vale, que sepa que el programa se redifusiona los domingos de 11 a 12. O sea que... Ah, bueno, pero el domingo va a estar en el Rally Mix de Kuntis.
Pero creo que se descargó la app.
Vale, entonces
con lo cual puede escuchar el programa.
Escuchar. Entre tramo
lo puede
y tramo.
Escuchar y escuchar y escuchar y escuchar.
Bueno, arrancamos ya con la primera parte, David.
Venga, arrancamos.
Pues nada, todo tuyo. Dale para adelante.
Bueno, hoy vamos a tener a alguien de Madrid que nació en el año 1969. Buceador profesional, trabajó en plataformas y es instructor de buceo. Lleva 16 Dakares, en los cuales como participante fue en 4 ocasiones.
Ah, vale, vale.
Ahora tiene su propia empresa en la cual preparan vehículos para carreras. Seguro que sí, de esa manera nadie lo conoce.
Es que yo te iba a decir, a ver, esto es un programa de motor, no de natación, claro.
Entonces, yo sí os digo que él empieza sus vídeos diciendo: buenos días, raza carreril.
Ah, eso ya me suena más.
Ahora empezamos a hablar.
Eso ya me suena
ahí
más.
Empezamos a conocer ya
sí.
De quién se trata.
Puede ser Javier Herrador.
Puede ser Javier Herrador.
Yo pensé que estaba hablando de mí.
Pues va a ser que no.
Va a ser que no.
Va a ser que no, porque tú Dakar es que lo hiciste.
No.
Creo que tenemos al teléfono ya a Javier. Javier, buenas noches.
Buenas noches, raza carreril.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
¿Todo lo que dijo David es cierto, entonces?
Sí. Es totalmente cierto. Sí. Cambié el agua por la arena del desierto ya hace unos cuantos años, pero así es.
Vaya cambio, ¿no?
Pues sí, la verdad. Radical. Dos medios totalmente muy diferentes y de una manera muy, muy casuística cuando ocurrió hace ya 17 años, pero aquí continuamos.
Bueno, también hay que recordar que Javier nos enseña la otra cara del Dakar, que nadie nos retransmite con esos vídeos que prepara y que en sus filas, con él está Diego Vallejo, que es el copiloto del coche que lleva San John al Dakar.
De Óscar.
Exacto.
Car fuertes, ¿es? ¿No?
¿Qué tal con Diego? Con ese gallego que tenemos ahí representándonos en el Dakar, Javier.
Pues bueno, como le dije hace muy poco que fue su cumpleaños, la verdad que lo mejor del Dakar es conocer gente de la calidad de Diego, ¿no? Para mí... Ha sido estos dos años, estas dos ediciones que he tenido el gusto de contar con él en el equipo. Una persona de la que se aprende una barbaridad, a pesar de que lleva en esta especialidad relativamente poco en comparación a su larga carrera. Pero la verdad, un lujo y es el premio de trabajar en esta profesión, conocer gente de su calidad.
Sí. ¿Tú ves que se desenvuelve bien como navegante?
Sí, espléndidamente. Todos hemos aprendido muchísimo de él en cuanto a navegación. Es una persona que se prepara muchísimo durante todo el año. Bueno, como sabéis, porque de vuestra zona es es uno de los pocos profesionales que realmente se dedican y viven durante todo el año de su profesión, ¿no?
Sí. Pues a ver, espera un momento a ver si Diego opina lo mismo. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hombre, Diego.
Tengo que invitar.
Es una trampa. Es una trampa.
Pero, te tengo que invitar a cenar o algo. ¿Vale?
Vale, te tomo la palabra, que quede grabado, por favor.
Sí, sí, está grabado, ¿eh? Está grabado.
Sí.
Bueno, Diego, a ver, Javier nos hablaba bien de ti. ¿Tú nos puedes decir lo mismo de Javier? ¿La asistencia la cumple bien?
Estoy escuchando, Diego.
Ten cuidado, Diego.
Javier lo acaba de decir, ¿no? Que el Dakar te da oportunidad y este deporte, ¿no? El motor en general. Te da oportunidad de conocer a gente maravillosa y, bueno, vosotros conocéis un poquito a Javier Herrador por sus vídeos, sí, por su raza carreril. Pero tengo que decir que me encontré una persona extraordinaria que siempre me puso facilidades para mi trabajo. Estuve allí en su taller viendo cómo funcionaba el coche y bueno, tenemos muy buena relación. Yo creo que ya más de lo profesional, ya somos amigos personales y es algo que va a quedar de por vida, estoy completamente seguro. O sea que muy orgulloso de haberlo conocido y muy orgulloso de trabajar con él.
Buenas noches, Diego, soy David. ¿Cómo se llega a juntar Diego Vallejo con Javier Herrador?
Bueno, pues Javier lleva muchos años en todo terreno, ¿no? Acabáis de decir. Y bueno, yo llevo relativamente poco, ¿no? Empecé en 2013 a hacer rally todo terreno. Y bueno, nos conocíamos del Campeonato de España. Yo estaba corriendo con otros pilotos, con Rubén Gracia, y bueno, nos íbamos viendo. Y bueno, siempre tuve buena sensación con él, me parecía un buen profesional. Y bueno, aunque tuvo unos pequeños roces con Rubén y tal, pero bueno, yo siempre me mantuve un poco al margen. Y yo lo veía como un buen profesional. Después lo pude constatar cuando fuimos al Dakar. Sí. Ya primero los entrenamientos, ya creo que congeniamos bien. Y ya te digo que es una persona que tiene un equipo espectacular, que si veis en sus instalaciones alucinaríais. Tiene fabricado unos coches que como se está viendo, con todo 100% español y acaban dos Dakares de dos. Y creo que eso es para nota, porque uno puedes acabarlo de casualidad, pero dos, y además dos especialmente duros, sí, acabarlos consecutivamente, pues la idea de que tiene mucho que ver.
Javier,
dime.
¿Te dieron mucho trabajo Óscar y Diego con los destrozos que le metieron al coche? Porque hay una vez,
bueno,
que quedaron sin parabrisas.
En un Dakar se trabaja mucho, pero la verdad es que Diego desde el primer minuto ha sabido llevar a Óscar Fuertes por el camino correcto. Óscar también ha entendido la carrera muy bien desde el principio y ha animado muy bien el coche. Es decir, desde el primer momento han dimensionado perfectamente los recursos con los que contaban y los han ido manejando de tal manera que han conseguido terminar estas dos ediciones. Siempre se puede quedar mejor, obviamente, sí, pero también mucho más atrás. Y yo creo que han quedado en el sitio correcto para el objetivo que perseguían, que era, bueno, pues conocerse dentro del coche en una carrera que es muy dura, que es muy cruel y que es muy injusta. Y como decía, pues en todo momento midiendo muy bien los riesgos y consiguiendo llevar a meta cada día el coche, así que no nos ha hecho trabajar en exceso, sino todo lo contrario, ha ayudado muchísimo.
¿Y tendremos de nuevo en el 2020 a Saint John en el Dakar?
Bueno, eso es una pregunta que no me toca a mí contestar. Es pronto para poder afirmarlo.
Sí.
Yo siempre cuando me preguntan es ¿cuántos vais al Dakar? Respondo que lo diré el día 1 de enero, cuando estemos en la parrilla de salida, porque bueno, pues la temporada y el año pues da muchas vueltas. Estamos trabajando en ello desde el principio, mucho antes que otros años, pero ya sabéis que el Dakar es una carrera en la que se necesitan recursos económicos tremendos y un esfuerzo titánico de mucha gente. La marca está trabajando en ello, nosotros tenemos la misma ilusión o más que el primer día, pero sería muy valiente por mi parte afirmar algo así en el mes de marzo, ¿no? Pero trabajar, estamos trabajando en ello.
Bien, bien.
Sí, sí, adelante, David. Sí.
No, a ver, si Javier no va al Dakar, nos va a faltar algo este año.
Claro.
Esas noches esperando esos vídeos que nos tiene tanto Pedro Calero como a mí esperando que los cuelgue, que no nos han llegado, que son las 2 de la mañana, y este hombre que no nos pone noticias.
Bueno, yo intentaré ir de cualquiera de las maneras, porque además me hace muchísima ilusión el cambio de continente, del Dakar, que suena que se va para Oriente Medio, para Arabia Saudí. Estuve en el último Dakar que se celebró en África, en el primero que se celebró en Sudamérica, y me gustaría también estar presente en el primero que el Dakar vuelve a por lo menos latitudes cercanas a donde se ha celebrado siempre, ¿no?
Sí. Y Diego, este cambio, bueno, que se comenta, que bueno, hay otra gente que dice que todavía no está confirmado, de Arabia Saudí, ¿a vosotros qué os parece el cambio? ¿Al final arena igual o creéis que hay diferencia? Aunque ya estuvisteis entrenando por Qatar o por Dubái, ¿no?
Sí, sí, estuvimos en Dubái, y además vino Javier también, y bueno, conocemos un poquito la zona, poquito, la verdad, pero bueno, fuimos también en un mes que hacía mucho calor, llegamos a estar a 54 grados en el desierto. Creo que eso lo vamos a notar, a pesar de que sea en enero, creo que va a hacer bastante calor, y para mí, ya lo dije el otro día, para mí es fenomenal, pues otro país más que voy a conocer, otra cultura. Y al final, pues el sistema va a ser el mismo, va a ser arena, sí, va a ser duro, y bueno, a ver con qué nos sorprenden esta vez, pero sí, ilusionado con que sea ahí.
¿Qué será más duro, el Dakar en donde está siendo ahora o en donde plantean hacerlo?
Mira, el Dakar siempre va a ser duro, hagan donde lo hagan, ¿no? Porque van a buscar esa dureza, es la carrera más dura del mundo, y como decía Javier, es cruel, injusta, y va a ser dura. O sea que siempre decimos que la última edición fue la más dura, porque yo creo que es porque tenemos el recuerdo más fresco, ¿no?
Entonces, más fresco.
Nos hace pensar que fue la más dura, pero estoy seguro de que ahora han metido mucho arena, la gente está contenta, hay más participación. Yo creo que se celebre en Arabia, pues va a traer más participantes y más emoción a la carrera. O sea que yo creo que sí que la van a, como siempre, hacerla difícil y complicada.
Javier, ¿qué es el vehículo este Errator V6 que estáis preparando? Explícanos un poco en qué consiste.
Uf, qué rápido con las noticias. Bueno, yo tengo que decir que estoy en esta profesión, en esta industria, en este sector, porque lo que me gusta realmente es estar al volante, ¿no? Entonces, realmente la empresa nació un poco con la idea de poder financiar mis carreras.
Sí.
Obviamente, en cuanto uno se pone en manos de clientes, pues es muy complicado participar contra ellos, ¿no?, en las mismas carreras. Entonces, yo empecé con este negocio en Almería y tengo la sensación, por no decir casi la confirmación, que la próxima Baja Almanzora será la última edición que se celebra de una carrera en Almería, que fue, como he dicho, donde comencé hace ya 16, 17 años. Sí. Hice la primera Baja Almanzora, y como va a ser la última, pues he decidido participar. Y entonces hemos desempolvado, hemos quitado la lona, la funda, a uno de mis modelos antiguos, previos a los coches que han estado corriendo en el Dakar años después. Sí. Es un modelo un poquito más pequeño de los chasis que yo fabrico, y lleva un motor V6 de 4.000 centímetros cúbicos. No es un coche dakariano, ni muchísimo menos, es un coche más de...
¿De dónde sale ese motor? ¿De dónde está derivado?
y necesito quitarme el mono la próxima semana en la Baja Almanzora, así que vamos a ir a desempolvar el coche allí.
Entonces ya queda contestada la pregunta que hay en el vídeo. El coche suena fantástico, la verdad, en el vídeo suena fantástico, pero ¿quién será el piloto entonces? ¿Ya se puede desvelar quién será el piloto?
Bueno, el conductor sí, piloto creo que es una palabra un poquito más seria a la que tengo el honor de poder presumir de ella, pero sí, en principio conduciré yo el coche si nada se torce.
Vale. No vas a hacer los vídeos conduciendo, ¿no? O sea, vas a...
Bueno, los grabaré.
Vale.
Obviamente vamos a intentar grabarlo. Lo que no puedo prometer es si lo subiremos a las redes, porque creo que después de lo que se ha visto en el Dakar es muy difícil igualar tanto seguimiento y tanta difusión.
Claro.
Y bueno, lo pensaremos un poco en diferido viendo las imágenes, pero algo intentaremos subir para los incondicionales de la raza Carreril.
Sí, tú sabes que estamos todos pendientes de tus vídeos como agua de mayo.
Perfecto. Diego, intentaremos no defraudar y sacar alguno.
Nada, seguro que no nos defraudas. Sí.
La última, Diego, ¿tú tienes ya alguna llamada de San John para el 2020 o todavía no?
Bueno, todavía está, como acabáis de decir, todavía no está confirmado que vaya a ser en Arabia Saudí. Sí. Todo indica que va a ser ahí, 90%. Y la marca, hasta que se decida la sede del rally,
sí,
como decía Javier, pues le faltan flecos. Desde luego que han hablado conmigo, he estado en el salón de
Ginebra. Sí, lo hemos visto ahí.
Me han invitado a San John y estaba el presidente del grupo y el presidente de la empresa de San John. Y bueno, yo creo que sí, que van a seguir, pero por ahora ellos dicen que cuentan conmigo y que bueno, la idea es que se vaya a hacer, pero como dice Javier, no se puede confirmar hasta que esté todo firmado.
No marca el coche.
Que va a seguir y luego no ir.
Yo, si no va Diego, yo no voy. Digo públicamente.
Vale.
Quedó anotado esto, ¿eh?
Está bien.
Muy bien.
Javier, tú... La cena ya la tienes, hombre. Ya.
Está pidiendo el postre.
La comida, ahora estoy pagando la comida.
Una última pregunta.
Mira, te puedo llevar por ahí cerca donde está la radio, en Coruña, que se come un marisco bien bueno.
Ah, y una tortilla.
Bueno, tortilla, que la tenemos aquí esperando ya para cenar. Sí, o sea que...
sí, una tortilla la mejor del mundo, Javier. Sí,
perfecto. Iremos.
Oye, una pregunta para los dos. A ver. Este año tendremos por tierras gallegas la oportunidad de ver el San John que participó en esta última edición del Dakar, como estuvo el año pasado.
Pues no lo sé seguro, pero creo que no, porque está el coche, lo está, si no me equivoco, Javier, creo que ya está desmontado, ¿no? Me parece.
Bueno,
creo que va a ser complicado, pero no lo sé. No.
Está algo complicado. Nosotros hoy le comentaba a Óscar, que he hablado con él. Estamos preparando un documental, película de algo más de una hora de todo lo que ha sido el Dakar con imágenes inéditas, una hora y 20 calculamos. Va a ser una película obviamente relacionado con lo que ha sido la edición, no desde el punto de vista deportivo, sino más desde el punto de vista humano de todo el equipo. Primero vamos a verlo, vamos a invitar a todo el equipo. Vamos a reunirnos un fin de semana con los mecánicos y sobre todo con sus mujeres, con sus familiares, para que conozcan también qué es lo que hacen sus maridos, sus parejas, sus respectivas parejas durante esos 25 días que todos los meses de enero nos lo llevamos, nos rantamos, ¿no? Después de la visualización de este vídeo, digamos, en el Petit Comité, solamente el equipo, al menos desde Radar Motorsport queremos presentar el vídeo y el coche, aunque no esté 100% en orden de carrera, en 5 o 6 zonas de España, o las 5 o 6 provincias más importantes, o por lo menos más grandes en cuanto a población se refiere, ¿no? Vale. Es algo que lo comentaba hoy con Óscar, que tengo también que consensuarlo con Diego, Y si es así, pues cómo no, pues tenemos que ir a la casa del o a la zona del copiloto, ¿no? Hombre. Para decirle el honor que se merece. Entonces, vale, vamos a intentarlo, estar por allí, que vean este pequeño documental y el coche, toda la raza carreril de la Cornisa Norte.
Nosotros nos comprometemos a llevar la tortilla.
Vale, perfecto.
Vale. Bueno, Javier Herrador.
Está grabado.
Diego Vallejo y Javier Herrador. Javier Herrador y Diego Vallejo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Enboxes y nada, avisar con tiempo para que nos dé, que las gallinas pongan huevos a tiempo, ¿vale?
Perfecto, vale, muy bien.
Venga, un saludo, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Dios, Diego, saludos.
Nada, solo faltaba Óscar Fuertes. Solo. Más, para solo completar el equipo.
Sí, ya teníamos el tándem completo.
El tándem completo, sí.
De todas maneras, antes me he visto una imagen que tenía yo aquí y pusiste una cara un poquito tal. Hablaban ahora de hacer con ese coche una baja, ¿vale?
Sí.
Las imágenes que tú ves son de una baja que se celebra en Portugal, que se llama la Baja Porto Alegre,
sí,
que se hace principalmente en motos. Ajá. Y efectivamente ha habido un piloto que ha decidido probar y que tengo que decir que ha acabado y entre los 10 primeros. Y lo más curioso es la moto con la que lo ha hecho.
Suele ser una moto de trail.
Pues suelen ser trails, motos, sí, pero en una línea de ese tipo. Pues bueno, en este caso es una GSX-R1000 a la que lo único que le ha hecho, sí, es poner ruedas de trail.
Nada más. O sea, no ruedas de tacos.
Neumáticos.
Neumáticos de tacos.
Neumáticos.
Nada más.
El resto de la moto original GSX-R.
Pero ¿y acabó?
Y acabó entre los 10 primeros.
Entre los 10 primeros. Y hay vídeos en internet espectaculares de la moto.
Bueno, impresionante. Impresionante. Bueno, eso no, sí, lo estoy viendo ahora aquí, sí señor. Bueno, que vamos, que hoy no hacemos el scratch,
no,
ni para atrás.
Nada.
Pero ni para atrás. Seguimos. Tenemos ya la siguiente. Sí, ya me pones el pulgar para arriba, eso quiere decir que Ancho está todo ok,
todo, okay,
todo correcto.
¿Cómo no?
Bueno, pues cambiamos de Madrid, de Lugo, y nos vamos a Cuntis. Porque este fin de semana se celebra el tercer Rally Mix de Cuntis y la persona que más controla de Rally Mix en Cuntis se llama Damián y se apellida Cortés.
Pues estás muy equivocado, ¿eh? Pues,
entonces llamamos al teléfono que no era. Pero bueno, ya que no, estás en Cuntis, ¿no?
Sí, estoy en Cuntis y uso Damián, pero no soy más controla. No te equivoques.
A mí me dicen, si estamos? Quieres hablar con alguien de Cuntis que sepa algo de Rally Mix, fala con Damián.
Mentira, un chico.
Vale,
no, pues entonces, lo que pasa es que a esta hora creo que son lo único que está libre.
Claro, que me coño el teléfono.
No, a ver, las cosas como son. Ante estas horas, los compañeros y las compañeras estaban acabando de decorar o podium de salida.
Ajá.
Hoxe creo que andaban con estacas a voltas y con cos sinais, porque cada curva,
sí,
leva un sinal.
Sí.
Moito traballo, hai que preparar todo para que este todo listo, e bueno, esta xente é maravillosa porque sale de traballar, ten fillos, esta semana colgan todo, dedícanse a estas cosas. E a min, pois, concedenme o lujo de estar na cama e atender a prensa.
Ves, é un traballo complicado.
É un traballo complicadísimo estas cosas.
Mira, canta xente está traballando preparando,
bueno,
todo, ahora que o dís.
Nos somos unha escudería moi atípica.
Sí.
Digo que somos unha escudería moi atípica porque somos 15, 20 personas, como mucho, ah, non somos máis. Os nosos veciños da estrada, os amigos da escudería estradense, que sempre nos botan un man,
sí,
nos intentamos colaborar tamén con eles, na última subida da estrada, se non me equivoco, había como 60 ou 70 personas solo de organización. E nos, bueno, pues somos uns choiñas que vamos 20, pero somos moi activos, moi testans, turramos para diante sempre para sacar a prova. E bueno, se che digo, agora mismo pode haber unhas 6 ou 7 personas a voltas que as estacas.
Bueno, ¿cómo van as inscripcións? ¿Xa están pechadas ou...?
Bueno, as inscripcións están pechadas e a verdade é que estamos moi contentos. Mira, no primeiro ano de Rally Mix, hai que recordar que este é o terceiro,
sí,
no primeiro ano de Rally Mix, si non me equivoco, que todo pode ser posible, que estou falando de memoria, no primeiro ano de Rally Mix xuntamos 54 inscritos.
Sí.
No segundo ano de Rally Mix xuntamos 62 Este ano xuntamos 71.
Bueno,
o sea que
van progresivo,
vai en progresión. A verdade é que ven, temos un montón de carcross, que é algo que nos chama moitísima atención, porque este ano temos como 23, falo de memoria, o mellor equivoco, vale, pero creo que temos de sobre 23 carcross que van a participar neste terceiro rally mix. Temos tamén dous pilotos canarios que veñen a probar carcross aquí a Galicia. Se non me equivoco, creo que hai un piloto polaco que tamén ven a probar o carcross. Isto foi o que me dixeron, non comprobei.
Internacional.
Bueno, internacional, desde que está a llover a xao,
Bueno.
Inda que solo se xa como padrino.
Bueno, sí, porque vive en Andorra.
Sí. Bueno, vámonos a empadronar en Cunti Xó, digo, exclusiva, porque está encantado con nós, nos estamos encantados con él, e ademais sempre nos pon en contacto con moitos pilotos do mundo do motor, algún que se quedou este ano, pois que... precisamente este fin de semana o domingo hai un acto de BC Goodrich, que son as rodas que, como todo o mundo sabe, van ao París-Dakar, en Manresa é o acto, e por culpa dese acto que se nos caeu a última hora algún piloto importante que iba a vir ata aquí a Tacundis, pero deixamos aí, non vamos a dar nomes, e intentaremos que po ano, pois, a ver si todo vai ben.
Bueno, é decir que contáis con o nuestro piloto más mediático en los inscritos.
Con Mitch,
exacto. Y su asistente.
Sí, señor.
Y su asistencia, sí, Flori, que te manda un saludo.
Sí.
¿Ves?
Ha mandado por WhatsApp.
Dice. ¿Ves cómo te conocen también?
Y Martín. Ahí
sí, ya. Señor. Pues nada, mandamos un saludo para él de vuelta, claro que sí.
Mira,
claro
que sí. Horarios.
Horarios. Bueno, antes de nada, déjenme recordar que fai unas horas estaba en la presentación do coche, bueno, do equipo de Bamarti. Con Bamarti e máis con Manolo. Teñen un pepino, Truxeron un pepino, pero además é precioso. Nada, estuvemos alá no restaurante dun dos seus patrocinadores, sí, en Porta do Sol Lamela, un restaurante que hai cerquiña de Silleda. Alí presentaron o coche, a verdade que encendeu un ali un momentiño, xa me tarda o sábado, porque non sei se vos acordades daquelas imaxes de Bamarti e máis de Manolo montados naquel Evo, velo outra vez montado en tracción ás calzadas, xa me tarda. Bueno, dito isto, que me preguntaste antes que se me olvidou.
Horarios,
vale. Pois o sábado empezarán as verificacións, os rollos estos todos administrativos, que a min escapanse completamente. Bueno, sí. A primeira pasada é a partir das 12 da mañá. A partir das 12 da mañá, si todo vai ben, según o horario previsto, faremos a primeira pasada. Este ano, como te dicía, contamos con 71 inscritos, que pretendemos que saian cada minuto. Vai ser complicado. Sabemos que en algún momento, eso sempre se para, pero bueno. O sábado faremos tres pasadas, ¿vale? Faremos tres pasadas e iremos prácticamente ata as 6 da tarde. O mellor de todo, que según as previsións meteorolóxicas, o sábado vai facer moito sol. É posible que entre sábado e domingo chova algo, pero anda aí risco en ras, e despois o domingo, a partir das 9 da mañá, faremos así as dúas seguintes pasadas que nos quedan, e a entrega de premios será entre 3:30 e 4:30, pois dependendo, xa sabedes que si un coche se sai, pois se para un pouco, hai que retirar, entonces pois contamos sempre con ir como moito ata as 6 da tarde, o domingo.
Vale.
Esos son os horarios que temos. De todos modos, eu recomendo ya a xente que visite a nosa página web ou o noso Facebook, solo ten que buscar en Google Cuntis Vila Termal, e xa lle van a aparecer, e aí hoxe colgamos un post en Twitter, e máis no Facebook, e máis na nosa página web, con catro pinceladas sobre horarios, inscritos e accesos.
Perfecto.
Eso, para que todo o público que esté interesado en vir sepa onde ten que mirar.
Que ademais, aquí o Rally Mix, unha das características que ten é a intriga dos tramos, que son secretos.
Son secretos, de verdad. Xa falei contigo hoxe pola mañá. Vou intentar non enfadar. Vale, vou intentar non enfadarme. Si ves que me enfado o algo, vos decides,
Placos cabalos.
Atrás, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Para min, que a un, o, non está ligado ao mundo do motor, quer dicir, eu non corro, sí. Estou ligado ao mundo do motor como, como xefe de prensa da escudería, non? Para mí, unha das cousas bonitas que ten esta competición, aparte de que é un único tramo, non te tens que desplazar, claro, como espectador, eu falo de espectador, non? Sí. Podes moverte un pouco, pero non, non tens que coller o coche, pero outro tramo, nin cousas des. Unha das cousas máis bonitas que ten para mí o Rally Mix, para mí, o Rally Mix é que o tramo é secreto ata a última hora.
Claro.
É unha das cousas que, ademais, tamén me gusta, e ollo o que vou dicir, é que o tramo se pode cambiar ata a última hora.
Ah, está ben eso.
Eso parece-me bárbaro. Por que digo isto? Bueno, falamos de entrenamentos ilegais, pois falamos de entrenamentos ilegais. Hai algo que nos molesta un montón, e nos levamos traballando un ano, insisto, somos unha escudería moi pequena, levamos luchando todo un ano para xuntar os 25.000 euros que fan falta para sacar adiante esta prova, traballando pues, cada fin de semana, intentando sacar as cosas para adiante, e con que nos encontramos? Encontrámonos con que durante esta semana houve entrenamientos ilegais. Claro, é un problema. Por que é un problema? A mí, sinceramente, dame igual. Como me dixo Albert Llobera o ano pasado, díxome, si alguno se piensa que por entrenar con el coche de calle en el tramo, sí, le va a sacar 2 segundos al siguiente, es que no tiene ni puñetera idea de lo que es el automóvil.
Vaya pañado.
Vale. Eso é dito de entrada. Sí. Ahora, cal é o problema? Eu entendo que os pilotos todos queren ganar, eu entendo que os pilotos, e falo como representante da escudería no tema de prensa, o sea, sí, incluso podría ser unha opinión personal, eu podo entender que os pilotos todos queiran ganar, pero os pilotos, non falo por todos, falo por algúns que se dedican a facer entrenamentos ilegais, tamén teñen que saber que se si machacamos moito o tramo, uh-huh, o tramo ten partes de terra, ten un 70% de terra. Claro. Si o machacamos, sábado non corremos. Entonces, a día de hoxe temos dous problemas. O primeiro problema que temos é que temos 4 pistas que se abriron especial, que o Concello abriu especialmente para o Rally Mix, temoslas completamente destrozadas. Estamos a 24 horas de arrancar o rally. Entonces temos un problema. A min gustaríame apelar á responsabilidade dos pilotos.
Sí.
Xa sei que non son todos, pero algún hai, todos o sabemos. A ver, non nos vamos a engañar que todos somos maiores de edad, non? A min gustaríame apelar á responsabilidade dos pilotos, sabendo que si o Rally Mix é secreto hasta a última hora, e sabendo que a escudería que organiza o Rally Mix ten potestad para cambiar o tramo ata a última hora,
sí,
estamos facendo parvo.
¿Qué sentido porque ten?
Te podes... ¿Qué sentido ten? Porque ademais a Guardia Civil está no tramo. E máis tiñan que haber. Que sentido ten? Porque ademais podes a xente anda nos seus tractores, coño, que isto é unha aldea, joder, claro, a ver se me explico. Sí. A xente ten que ir a Portoxo, ten que ir a por...
Claro, tiene que ir a trabajar.
Claro, ten que fazer as súas cosas. E de repente encontraste o con un tipo mangao nun coche de calle por unhas pistas de terra.
De terra.
Fastidiando as llantas, bueno, hai cada un que lle doi ao seu coche, sí, non? Sí, sí. Me meto. Pero quero decir que para nós é un problema, isto que vou dicir non é ninguna tontería, é que a día de hoxe estamos xogando que a 4ª edición do Rally Mix.
Claro.
Directamente. Claro, é que nós estamos vamos a ver, somos unha familia, somos moi poucos e intentamos tirar para adiante, pero é que este ano temos moitas trabas, sí, nas rodas, vale? É precisamente de xente que corre. Repito, non son todos.
O sea, pero con casa 4 que fan, xa está.
Claro, é que hoxe mesmo, eu teño un neno de 4 anos, e xe fomos os dous ca bicicleta, dixen, ben, hoxe enseñar por onde vai un cachinho ao Rally Mix, porque eu, que son o jefe de prensa, non sei por onde vai,
claro,
o Rally Mix. Sei que vai por unha pista que abriu o Concello. Por qué? Porque é nova, coño.
Xa, xa se
claro, vexe que por aí vai a pasar algo, porque a pista é nova. Entón, eu quixen meter o neno, foi non imposible, pues, vale, que un neno anda cunha bici de un neno de 4 anos, pero ando cunha bicicleta de montaña non fun capaz de pasar.
Non hai maneira.
Entonces eu, desde aquí, eu sei que hai pilotos que me están escoitando, sei pilotos que incluso que son amigos da escudería, están enfadados cos membros da escudería porque, joder, que andan dicindo tramo por aí a xente. Non somos os primeiros
que non decides
que nada. Queremos que o tramo sea secreto.
Claro.
Porque é bonito para a competición. E segundo, porque nos encontramos con este problema, que a 24 horas da primeira pasada polo tramo, pois vamos ter que variar o tramo. Cambiar. Un tramo que temos diseñado que fai un ano.
Sí.
Sabes o que te digo? Entonces, de feito, o tramo, nos primeiros documentos para a edición deste ano, o tramo medía casi 15 kilómetros, uh-huh, e amigos de Vigo e de La Coruña tamén, vamos a ter que reducirlo a 12 kilómetros.
Bueno, pois hai responsabilidade de xente.
Claro, é que repito que me dixo Albert Llobera, que, hombre, non sei se o tipo
controla,
pero algo máis que min entende, sí. Sabe o que che dixo. Entonces, el díxome, si alguien se piensa que por entrenar con su coche de calle sí. le va a sacar 2 segundos al anterior, que también entrenó con claro. su coche de calle, está muy equivocado.
Apañaos mal.
Apañaos mal. Vale que a lo mejor habría que cambiar el reglamento dejar a semana previa al Rally Mix que la gente entrene. Pues puede ser. Pero si las reglas son para todos, claro, pues son para todos. Eu si fuera piloto, que no lo son, insisto, pero si yo fuera piloto, eu resulta que eu sei o tramo, e os outros no, e gano, hasta que punto a miña victoria é limpia?
Sí, é limpia, é vale. Efectivamente.
Claro, non sei se dormiría despois pola noite, seguramente, sí, non sei. Sí, home, sí. Pero eu apelo á responsabilidade da xente, porque é un problema co que se encontran escuderías que fan rally mix, escuderías que fan rallies, escuderías que fan subidas de montaña. A ver, somos adultos. É que non nos estamos xogando un mundial, sino chegamos mentira. Si nos chegamos a xogar un mundial,
non che digo nada.
Bueno, Damián, pero bueno, estamos moi contentos, estamos preparados, estamos a tope de moral, a tope.
Mira, fai 10 minutos non sabías nada de Rally Mix e mira todo o que aprendiches.
Bueno, si queres digo un montón de cosas, pero non que tenes que meter outras.
Nada que
no, temos... o que me gustaría públicamente darlles gracias a todos os nosos patrocinadores,
¿sí?
que son moitos, non os vou decir porque me pode quedar algún de atrás, pero vale. Bueno, Termas de Cunti, Sindalsu, Star Motor, Helvetia, bueno, temos uns cuantos, a todos eles moitas gracias. Perfecto. E tamén gracias a Albert Llobera, que está encantadísimo de ver a Cuntis, dixo que sempre que podría vivir a Cuntis, e sobre todo deixame dicir que hoxe este ano temos de copiloto de Pepe Mieres a Lucía Regueiro.
Ai, sí, sí, sí. Vale. Conocida na TVG.
Pois, por certo, que mandamos esa foto de licencia, estaba encantada.
Vale. Pois, Damián Cortés, responsable de prensa da escudería Cuntis Vila Termal. Moita sorte por fin de semana e bo tempo.
Bueno, así choves, que chove. Mira, que chove decir. Gracias a vos, porque estás todos os anos pendientes de nós. Para nós é un cariño moi grande. Muy así bien. Que unha aparta para vos.
Moitas vale. gracias. Venga,
Veña,
un saludo, Damián. Chao.
Outro, te lo viño, chao.
Bueno, Rally Mix de Cuntis y este fin de semana es que está me está presionando,
no,
David.
No es que te esté presionando, pero presionando. A mí me hace gracia porque, claro, Damián no quiere que llueva.
Sí.
Porque, claro, tienen el Rally Mix.
Mejor que se esté a la pista seca.
Pero sí. Nosotros este fin de semana, sí. justo el sábado, sí. tenemos nuestra ruta desde Ortigueira a Narón, 125
kilómetros. ¿Qué ruta? ¿De qué?
Ruta todoterreno.
¿De qué? ¿Para qué lo organiza?
NH de Adventure.
Ah, pero vosotros vais de dónde? ¿De?
Ortigueira a Narón.
Pero esto es en Cuntis, puede llover en Ortigueira Cuntis hacer sol.
Ah, es lo que te iba a decir. Puede claro. coincidir así, ojalá coincida así, bueno, nosotros, pues nos venía bien poco de agua.
Sí. ¿Pero qué vais? ¿Por pues, carretera? Desde
No. Desde yo te... Ortigueira vamos a ir todo por pistas y caminos.
Ah, por el monte.
Yo te puedo dar la información meteorológica del fin de semana. Venga. Y como no cambies para el domingo, no vais a tener agua. Ah, el agua viene desde última hora de la tarde del sábado y especialmente potente la madrugada del sábado al domingo.
Vale, por Dios, ya estáis en casa.
Bueno, pero hacemos otra salida el domingo.
Vale. Eso es otra cosa.
¿Qué pasa, Luis?
Incluimos en este programa el servicio de meteorología también.
Para el fin de semana.
¿Cómo? Hacemos un pack completo.
¿Tienes muchos inscritos o...?
Pues si te digo la verdad, creo que hay la última hora que me pasó Santi, que había sobre unos 12 vehículos inscritos, pero bueno, a última no hora...
Siempre se apunta
gente a última
hora. Bueno, seguimos. Marchamos de Cuntis, vamos a ir un poco más hacia arriba, cambiamos de provincia y creo que nos vamos a ir a Lugo. Porque este fin de semana, no, el siguiente, se celebran las 10.ª jornadas de seguridad de na moto, que organiza, espera, no, ahora nos van a decir que no organiza, porque tenemos a Manuel Ángel Rodríguez al teléfono, que es motero, primero es motero, y después es ponente de estas jornadas. Muy buenas noches, Manolo.
Muy buenas noches, ¿qué tal todo? Bien.
¿Quién organiza estas jornadas?
Pues la Plataforma Gallega por la Seguridad Vial.
Vale,
suena muy bien, maravillosamente bien, sobre todo si pensamos en la importancia que tiene la seguridad vial dentro de todos los aspectos que cubre, pero fundamentalmente en aquellos aspectos de esas personas que son como más vulnerables, uh-huh. y entre ellas obviamente los conductores de motocicleta.
Vale, esto va a ser el sábado 23, ¿no?
Exactamente, el sábado 23 de marzo, uh-huh. en Lugo, bueno, cerquita de Lugo, en Outeiro de Rei,
sí.
en un concello en el que, bueno, colabora con nosotros facilitándonos el circuito, instalaciones y bueno, sorprendentemente, cuestión esta que nos emocionó a todos, dándonos absolutamente todas las facilidades habidas y por haber para que pudiésemos organizar todo esto.
Es curioso, porque la gente a veces siempre reacia.
Sí, pues en este caso no tuvimos más que pedir y se nos dio exactamente todo lo que necesitábamos para este evento.
Sí, porque además es nuevo el circuito de Outeiro de Rei, ¿no?
Sí, bueno,
renovado.
Sí, renovado, exactamente, perfecto. Sí, lo que pasa es que está, bueno, lo rehabilitaron, está, bueno, pues, en fin, de hecho, pues vamos a estar nosotros en él, creo que desde que hubo la rehabilitación por primera vez.
Sí, soy los primeros. Efectivamente.
O sea que, muy bien, genial y fantástico.
Exactamente. Eso. Mira, para inscribirse, ¿llegamos a tiempo todavía?
Sí, no hay ningún tipo de problema. Mira, cualquier persona se puede inscribir. El número de teléfono sería 619-987809.
Vale, vamos a repetir. 619-987809.
Perfecto.
Vale. Horario, porque es a lo largo pues de todo el sábado, ¿no?
A lo largo de todo el sábado, exactamente, a las 10 de la mañana, bueno, pues existe la recepción de todos los que van a venir al evento y desayunaremos todos juntos. Bien. A las 10:30 tenemos como media hora ahí para, bueno, pues eso, para desayunar, charlar entre nosotros, conocer un poco todos. A las 10 empezaríamos ya hablando de la aventura de andar en moto. Bien, pues esa, bueno, pues esa parte especialmente emocional de cualquier tipo de aventura, entre ellos a los que nos gusta la moto, bueno, pues tiene esa parte de emoción y la otra parte, que es la que más vamos a tratar, es del riesgo que se corre cuando manejamos un vehículo de estas características y qué podemos hacer para disminuir ese riesgo.
Bien.
Luego a las 11:30, la primavera y las dos ruedas, Paulus Cribillé, un bloguero que, bueno, conoce un montón de gente y que también, toda esta gente que viene absolutamente gratis, de hecho el cursillo es completamente gratis.
Ah, bueno, el dato importante.
Importantísimo. Lo único que tenemos que hacer es pagarnos la comida, que creo que, quiero recordar que son 18 euros,
vale,
por cada uno. Bueno, luego tenemos a las 12:30 la vulnerabilidad del motorista. Ahí tendríamos la Guardia Civil de Tráfico, que colabora con nosotros también.
¿Sí?
Y que nos va a explicar, bueno, pues de sus experiencias con en cuanto a accidentes de tráfico y, bueno, y la vulnerabilidad de ese conductor y la importancia de los elementos de seguridad pasiva, los elementos para protegernos en ese supuesto de tener la desgracia de caernos. A las 14 horas comeremos todos juntos, todos los que quieran quedarse la comida. ¿Sí? A las 16 habrá unos talleres simulacros de accidente en los cuales otro colaborador, que también estamos tremendamente agradecidos a ellos, la Cruz Roja de Lugo.
Sí.
Bien, inmediatamente después hablaremos del protocolo del PAS, es decir, qué habría que hacer si surge un accidente. Bueno, pues ese protocolo de actuación que todo el mundo tendría que tener, bueno, pues en cuenta, no muy solo en el caso de los moteros, sino
todo el
en
mundo.
El caso de... Exactamente, que todo el mundo que andamos con vías en carretera, exactamente. Y luego a las 18:30 la presentación de los medios de la Guardia Civil de Tráfico en ese circuito de Outeiro de Rei y a las 19:30 pues la clausura y entrega de los diplomas a todos los asistentes y el agradecimiento que tendremos porque nos visiten y estén con nosotros en esas jornadas.
¿Y la Guardia Civil de Tráfico van a tener el radar este nuevo de láser para explicar cómo funciona?
Pues supongo que sí, pero bueno, lo que nos explicarán es cómo tendríamos que circular para no tener que activarlo. Bien, esto nos interesa maravillosamente, o sea, nos interesa a todos.
Claro.
Bueno, aunque todos tenemos la solución, evidentemente.
Sí,
ahí tenemos el límite, sirve para protegernos, pues ya está.
Exacto.
Creo que la Guardia Civil se va a encargar de la foto de recuerdo, si quieres.
Bueno, pues genial.
Al salir, te hacen la foto. Y
sí, pero esta foto va a ser quieta.
Sí, va a ser distinta. Claro, supongo que estaremos todos en posición estática.
Claro, exactamente.
La panorámica.
Claro.
Y entonces, bueno, saldremos más o menos favorecidos, sí, claro, bien, como bien. Casi siempre.
Mira, ¿cómo van las inscripciones? ¿Tenéis ya mucha gente?
Sí, pues estamos rozando los 70 inscritos.
¿70 ya?
Sí, 70 ya. Pero ocurre que habitualmente siempre hay gente que a última hora no puede venir.
Ya.
Bueno, pero vamos, calculamos en torno a unas 80 personas.
Ah, es mucha gente, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Esto un poco nos... No, sitio habrá, ¿no? Un poco nos preocupa porque son ya las décimas jornadas que hacemos de seguridad vial. ya llevamos mucho tiempo haciendo cosas de este tipo, pero bueno, teníamos bueno, en torno a 40, 50, pero bueno, ahora ya te digo, la asistencia como es a nivel de toda la comunidad, bueno, pues esperamos y deseamos que venga el mayor número de gente posible y que nos permita que todo esto nos salga como queremos que salga, que no siempre ocurre eso.
Nosotros vamos a intentar por lo menos haceros una visita por la tarde por temas laborales, pero bueno, por la tarde intentaremos haceros una visita.
Bueno, pues ya sabes, vienes y tomamos un café juntos. Bien. Siempre que tengamos así un ratito y charlamos lo que queráis que charlemos.
Perfecto. Vamos a repetir el teléfono para el que se quiere inscribir. Recordar que es el sábado 23 de marzo en Outeiro de Rei, bueno, a cerquita de Lugo. Y el teléfono es 619-987809.
Perfecto.
Y totalmente gratuito.
Nada que decir. Y totalmente gratuito, salvo que tenemos que pagarnos
la comida. La comida, sí, el que quiera comer allí, sino que se lleve un bocadillo y que lo coma.
Exactamente, no hay ningún tipo de problema. Quien asistir, asiste. Y el que no, lo del bocadillo, que si hace un buen día, pues a lo mejor incluso apetece más.
Se pone moreno.
Exactamente. Eso.
Bueno, Manolo, muchísimas gracias por atendernos, por recordarnos y a ver si nos saludamos el sábado 23 ahí en Outeiro.
Pues fácil que sí, muchísimas gracias a vosotros, gracias por haberos preocupado y nos veremos, si no es así, pues a lo mejor en la carretera.
En la carretera, exactamente, seguro.
Los pues venga, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias por atendernos, un saludo.
A vosotros, gracias, Dios.
Bueno, pues ya veis, décimas jornadas de seguridad en la moto, en Outeiro de Rei, sábado 23 de marzo. Martínez, ya que hablamos de moto, veo que Viñales no pudo ganar en la primera carrera, ¿no?
No pudo ganar, no.
Pero hizo unos buenos test, hizo unos buenos entrenos. ¿Qué pasó?
Hizo la pole.
Exactamente.
Entrenos no fue tampoco gran cosa, el mejor.
Para hacer la pole.
Hombre, sí. Sí, hizo la pole.
Prometía.
Y él decía que esto era fruto de el gran trabajo que había hecho Yamaha al hacerle caso a él. El domingo en carrera, resulta que no es lo mismo. Y parece que los problemas que tenían el año pasado siguen este año. Cuando hasta Valentino Rossi llegó a meta antes que él.
Encima le ganó.
Sí.
Bueno, al final ganó la Ducati, ¿no?
Al final, de momento.
No me dejaste exponer. Yo quería. Yo es que iba a hacer la pregunta y no me has dejado.
A ver, venga. A ver. Espera, repite.
A ver, repite.
Repite. Pon,
a ver,
pon
dale,
ahí.
Venga, dale.
Vale. Pregunta.
Ahora, ¿cómo quedó la carrera de Qatar?
Vamos a decir que. Venga.
Todos.
El ganador provisional de MotoGP es Dovizioso.
Ah, sí, es verdad, porque hay una tangana.
Provisional.
Pero cuidado, que encima el de Ducati diciendo, pues para la próxima lo vuelvo a poder. Sí.
Ole. Es provisional porque si se hacen las cosas como se tienen que hacer, no hay ningún tipo de duda, han infringido la normativa y tienen que ser sancionados.
Bueno, pero dinos por qué.
Pues básicamente porque llevan una pieza aerodinámica que permite el enfriamiento del neumático trasero para que no haya sobrecalentamiento y se estropee el neumático antes de tiempo.
Sí.
Bien, los elementos aerodinámicos están permitidos en cualquier MotoGP siempre que vayan o formen parte del carenado.
Del carenado, correcto.
Nunca del basculante.
Y esto no está en el
este
carenado.
En este caso está en el basculante y a la vista de todo el mundo.
Bah, o sea que no era secreto.
No. Bueno,
secreto, a ver.
De hecho,
secreto.
Se lo copiaron a Yamaha.
Ah, pero Yamaha ya lo tenía.
Yamaha lo tenía, no lo utilizó en la carrera del domingo.
Ah, vale, o sea que eso era porque no le servía. Uh-huh. Bueno, sí. ¿Qué
tal? Te iba a preguntar si corría, ¿cómo se llama este? A ver, Ancho, ayúdame. Lo que pasa es que.
No, pero a ver, también, a ver.
Lo más que no, ver, hoy sería muy mala persona. No, a ver,
el chaval no lo hizo mal. Se cayó, se volvió a romper una costilla. Sí,
tres tiene fractura.
A ver.
Hoy no es la pregunta.
No, hoy vamos a. Le vamos a dar un poco de cancha al amigo Carlos.
La primera carrera, cambio de moto.
Ya veis que he preguntado cómo han quedado todos, ¿eh?
Todos.
No, dije, no. ¿Cómo quedó uno?
Primero
no.
Dovizioso, segundo Márquez y tercero Kratzlow,
que para mí es el mejor del fin de semana.
Sí. Entonces la pregunta no iba con Rintintín.
No. Hoy puedo asegurar que la pregunta la hice. A ver, puse los tambores para que quedaran bien, pero nada más, ¿eh?
En Japón están igualmente súper contentos porque en Moto3 desde que existe la categoría, sí, por primera vez ha ganado un piloto japonés.
Hace años que no ganaba.
El último japonés que ganó en una categoría baja, vamos a decir, dentro del campeonato del mundo, fue en 125. No había ningún japonés que hubiese ganado una carrera desde que se instauró el campeonato de Moto3.
Bueno, Rossi quedó quinto, Ancho.
Rossi quinto.
Pues sí. No, a ver, si un encima, a ver, con todos mis respetos, el hombre ahí está ahí, hace su carrera. Yo no sé cómo se las arregla, pero siempre acaba por delante de todo el mundo. Sí. ¿No?
Acaba, va capeando.
Pero él está a los fallos de los, a ver, para mí está a los fallos de los demás. Es decir, se va cayendo uno, ay, ya estoy de quinto. Sí. Si cae el otro, ya estoy de cuarto.
De todas maneras.
Sí, por eliminación.
De todas maneras, esta fue una carrera que, digamos, que no se disputó hasta que quedaban cuatro vueltas, porque con el gran problema que había por el estado de la pista y el tema de los neumáticos. Claramente, durante el resto de las vueltas, se hicieron tiempos mucho más lentos que todo el fin de semana en entrenos.
Al final no se cambió el horario que pedían, ¿no?
No se cambió el horario y yo contabilicé entre las tres categorías, seguro que me quedó alguna, ¿sí? Seguro que me quedó alguna, pero en la curva 2, solamente conté la de la curva 2, ¿vale? Fin de semana, Moto 3, Moto 2 y Moto GP, 76 caídas.
Y confirmo una cosa, Carlos. Cuando acabó ya la carrera, ¿hay un piloto de Ducati que se cae?
Sí.
No de Ducati. No, es que yo vi. A ver, oí que se cayó alguien, pero no me acuerdo. Pero ya no había carrera, quiero decir, ya se había acabado, nada más, sí, no me equivoco, ¿verdad?
Se cayó Iannone.
Eso, ¿ves? Yo sabía que se había acabado, pero ya no en.
¿Qué tenías para decir ahí, David? ¿Qué me vas a decir?
No, yo no me meto en motos, no me meto.
Ah, no, pero ¿qué me dices de qué tenías ahí apuntado?
Ah, no, que este fin de semana, que es la octava edición del Festival de Les Comes 4x4.
Sí. Ah, ¿en dónde es eso, eh?
Es en. Bueno, es uno de los motivos por los que los de BF no pueden ir a Kuntis.
Vale, segundo salón del motor ocasión de Silleda, del 16 al 19 de marzo. Y este fin de semana tenemos Fórmula 1 en Australia, domingo.
Gracias, Charlie, no apretar el botón, por desgracia esta vez.
Charlie Whiting que murió.
¿Murió Charlie Whiting? Sí. Ah, no me he enterado. Que nos vamos. Chao, chicos. Abur. Despedimos a Ancho. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Chao.